del Evangelio según San Mateo, capítulo segundo, versículo primero. Nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre el niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorar. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, si os dais cuenta, todo este evangelio de la infancia de Jesús, que yo mezclo de Mateo y Lucas, que son los únicos que tratan, San Juan no tiene infancia de Jesús y San Marcos tampoco, es o son evangelios de pobreza, todo pobreza. El niño ya lleva consigo pobreza, pero con una situación tan difícil y tan trágica que vivió desde el principio ya el niño, que tuvo que huir, como veremos, incluso al extranjero, pues la pobreza se hace manifiesta. La pobreza de la que hablo aquí es un don del espíritu. No penséis en ninguna pobreza material, sino es una pobreza espiritual que es don del espíritu. Tampoco penséis en una pobreza que uno puede adquirir por sí mismo y dice: es que yo voy a ser pobre. No, es pobreza don, pobreza gracia, pobreza interior. El ser anagüín, que llamaban. El anagüín es el que depende de Dios. Toda su vida la cifra en Dios y confía en Dios totalmente, como la Virgen María, que fue la princesa de todos los anagüines. Por eso esta pobreza es una pobreza que la realiza el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es el correlato de la gratuidad. Correlato quiere decir lo siguiente: si hay gratuidad, hay pobreza. Y si hay pobreza, hay gratuidad. Si no hay pobreza, no hay gratuidad. Y si no hay gratuidad, no hay pobreza. Si no hay gratuidad, no hay pobreza. ¿Por qué? Porque si no percibimos el amor gratuito de Dios, que nos ama, nosotros nunca seremos pobres. Seremos nosotros, con nuestro pecado original, con nuestra soberbia, con nuestra autoestima humana y carnal por lo alto. Nunca seremos pobres. Ni nos gustan las palabras de pobreza. Todo lo contrario. Los hombres de por sí, cualquier cosa menos que me pisen. Yo no me dejaré pisar nunca, yo no dejaré que... Y al revés, Si no tenemos pobreza, pues tampoco la gratuidad viene sobre nosotros, porque la gratuidad necesita corazones pobres. O sea que la pobreza no es nada más que una condición del ser humano, del alma humana, capacitada por el Espíritu para recibir el don gratuito de Dios, que es un don de amor. Esa es la pobreza. Aquí, en el Evangelio, pues lo vemos, pobre José, la pobreza de María, la pobreza del niño, la pobreza de los pastores, la pobreza hoy de los magos, la pobreza de la huida a Egipto, la pobreza de los viejitos que le reconocieron, Simón y Ana. Todo es pobre. ¿Dónde están los ricos de este mundo? ¿Dónde están los poderosos? ¿Dónde están los palacios? ¿Dónde están las riquezas? ¿Dónde están las grandezas de este mundo? Por aquí no pasan. Nunca. El único grande de este mundo que entra en esta historia es Herodes. Y entra, como veis, digamos, más bien a la manera vampiresca que a otra manera cualquiera, porque tiene ganas de tragarse al niño. Tiene ganas de destruir al niño. Entonces, pues, no están por aquí. Ninguno de los grandes de la tierra aparecen por estos evangelios de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé vosotras cómo estáis recibiendo esta pobreza de... A mí me viene muy bien. Yo me siento muy a gusto en este tipo de predicación de la pobreza, que evidentemente, pues también, pues por ser precisamente pobreza, prácticamente tenemos que decir todos los días lo mismo. Porque qué más da hablar de los pastores que van al niño que hablar de unos magos que van al niño. Si son lo mismo los magos y los pastores en este sentido de pobreza, ¿qué más da una cosa que otra? ¿Sí? Si todo es la palabra pobreza de espíritu la que une todas estas todos estos relatos infantiles del niño Jesús. Yo digo que a mí me va muy bien y lo estoy pasando muy bien. La verdad es que yo venía con otras ideas, ya os lo dije. Venía con la idea de predicar sobre el Evangelio de San Lucas, y dentro del Evangelio de San Lucas, pues una o dos charlas sobre la infancia, y después, pues a las grandes cosas propias de San Lucas, por ejemplo, grandes parábolas que son propias suyas, como las del hijo pródigo, como la de la pecadora perdonada, y otras parábolas de ese estilo, muy propias de Lucas. Qué sé yo, el mismo hecho de los dos ladrones, el buen ladrón. Que eso del buen ladrón es una cosa propia de Lucas. Los demás evangelistas cuentan lo de los ladrones, pero a los dos los ponen malos. Los dos insultaban a Jesucristo juntamente con los escribas y con los fariseos, pero Lucas no, aún no lo pone bueno. No sé quién se lo contaría a Lucas. No sé quién le contaría a Lucas que había allí un tal Dimas. Ese es un nombre puesto también posteriormente, claro. El Evangelio no lo dice. Pero, y yo tenía esta intención de hablar sobre Lucas así en un plan un poco más ampuloso y un poco más amplio, pero yo no sé por qué me ha dado pereza. Me daba pereza, yo no sé si son las nieblas de estas mañanas de diciembre aquí en Caleruega, o el frío que hace, o no sé, que hay que estar como un poco acurrucado. Y la mujer del tiempo nos decía anoche que a partir de mañana viene una cosa muy dura, de frío y de esto. Ya veremos, a ver si no me acurruco todavía más. Bueno, el tema es que, bueno, pues me he confinado, me daba pereza asomarme por encima de la infancia de Jesucristo. Y digo, pues me voy a parar aquí. Me voy a parar en la infancia de Jesucristo y voy a hablar de la... No sé si me dará de sí. Bueno, ya estamos bastante avanzados en los ejercicios, pero habrá que buscar temas para seguir con la infancia de Jesucristo durante los dos o tres días que nos quedan. Pero como digo, a mí me viene bien. Por otra parte, pues también me encuentro yo en una situación interior de, pues como de mucha pobreza, de mucha, yo qué sé, no sé cómo decirlo, así como como sin fuerzas y sin ganas de meterme en ninguna profundidad de nada, ni de entrar en grandes temas, ni de entrar en grandes lucubraciones y en grandes predicaciones o peroratas ni nada de eso, ¿no? Pues yo me encuentro como si me hubieran sacado de un Belén. ¿Quién es ese que predica? Pues una de las ovejas del Belén. Que lo han sacado de ahí, de esas ovejas que están ahí, las pobres tan tiesecitas que son las que ponen los niños. Los niños siempre ponen. Los niños, si os dais cuenta, los niños tienen en los ojos paisaje. No tienen otras cosas. Si a un niño le dejas tú poner cosas en el Belén, nunca te pondrá ni al Papa, ni al Rey, ni a Zapatero, ni a ninguno de esos, a ningún grande. Los niños no te ponen. Te ponen un gato, te ponen una oveja, te ponen un paisaje, te ponen un pozo, agua que corre. Los niños siempre ponen cositas de esas, tienen los paisajes metidos en los ojos. Los grandes, por eso yo creo que no apareció por allí ningún Zapatero ni ninguno de estos en el Evangelio de la Infancia, pues porque al niño pues no le gustaba eso, le gustaban más pastores, magos, estrellas, son cosas mucho más infantiles, mucho más dignas de o propias de los niños, porque los niños llevan el paisaje en los ojos. Yo no he visto a ningún niño poner ningún, claro que tampoco he visto a muchos niños hacer belenes, pero bueno, en la catequesis sí. La catequesis muchas veces sí, haces el Belén y ves a los niños, y yo siempre he visto que los niños en los ojos llevan paisaje, el arbolito, el gatito, la oveja y el perro y todas estas cosas, el agua, el río, todo esto, el camello, por supuesto, los camellos, todo eso, esas son cosas de los niños. Y entonces, pues, no les van las grandezas, no les van los... Les va el juego, el jugar. Entonces, cuando vemos estos evangelios, que son evangelios, pues, de villancicos, de juegos, de cosas de estas, ya os digo que yo he tenido desde hace años un aparatito de estos MP3, para escuchar canciones, de esas que se meten y te ponen los auriculares y vas a escuchar. Yo no, le había hecho muy poco caso, pero bueno, este año me ha dado por meter en el MP3 ese, o como se llame, que no sé cómo se llama, pues meter villancicos, y estoy escuchando villancicos. Y me siento como muy en Navidad, cuando tengo un rato me pongo el aparatito y por ahí, por el pasillo de los padres, que tiene 100 metros, como os decía, Y para arriba y para abajo con las luces apagadas, vamos, las luces, hay luces de estas de seguridad o de emergencia, como se llamen, pues por ahí me paseo yo escuchando los villancicos. Esta mañana tuve un rato y escuché esta mañana he escuchado villancicos alemanes, que son muy 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 tiernos. Yo pasé de joven mis navidades en Alemania, y las navidades en Alemania tienen un algo específico, bello, bellísimo. Yo era todavía muy joven, y yo esta mañana pensaba, con mis 20 años, con mis 21 años que yo llegué a Alemania a hacer la teología, digo, si yo, a mí se me han metido los villancicos de Alemania como a los niños, los villancicos de España, digo, si estos me hacen vibrar como si fuera un niño, como si fuera un joven todavía. Y decía yo, un hombre no es adulto hasta, por lo menos hasta los 30 años. A los 20 años o 21 años que yo fui a Alemania, era un niño todavía. Porque cómo se me... Y yo les canto también esos villancicos en alemán. Y se me metieron en el alma, porque qué cosa más bonita allí en Alemania, con tanta velita, tanta cosa, la gente. Y en el convento de Valbeberg, donde estaba yo estudiando, pues era curioso, porque sabéis que entonces las misas eran en latín. Y cuando el cura decía, "Ite misa est", marchaba todo el mundo, en Alemania, en España y en todas partes. Y allí no quedaba en la iglesia, quedaba el organista y el coro cantando el último villancico, y la gente había huido toda. Y entonces, en Alemania, pues, en estas grandes fiestas de Navidad, el último villancico de todos siempre era el Stille Nacht. Noche de Dios. Es el villancico. Y yo le decía a alguno de los frailes, pero si este villancico no pega para el final. Y me decían, es que si ponemos este villancico para el final, no se mueve nadie. Se queda todo el mundo aquí y hasta que no terminan las tres estrofas, nadie se va. Así que ponemos este villancico que a la gente le llega y le encanta. Lo ponemos el último y no se mueve nadie. Y entonces, claro, yo lo veía, Dios, ¿verdad? La iglesia entera de Valverde, que no era muy grande, pero 400 personas sí que cabían. Y entonces, pues, tiesos allí, como buenos alemanes, sin moverse, cantaba el pueblo entero el Stille Nacht, el Noche de Dios, lo cantaba con toda su alma y después ya salían. Y esas navidades a mí se me metieron en el alma, se metieron en el corazón muy profundamente. Bien, pues, estamos en estos niveles de niñez, de infantil, de pobreza, que, bueno, pues es bueno que se meta en nuestros corazones, que se os meta a vosotras también, que ya estoy seguro que lo tenéis, y más que yo. Pero bueno, pues lo compartimos los unos con los otros, esta pobreza del niño, esta pobreza de lo que somos. Porque ¿qué somos nosotros? Pues pobres, muy pobres. ¿Qué significamos para el mundo nosotros? Nada. Estamos bien, estamos a gusto. Y no envidiamos a nadie, yo no envidio a nadie. Pero para el mundo de los grandes, ¿qué significamos? Nadie. Si yo me hubiera muerto estos días de atrás, pues... ¿Cómo es? El muerto al hoyo... y el vivo al bollo, si es que lo notaba. Pero aunque te quiera la gente, es así la vida. Aunque te quiera mucho la gente y aunque eso, pues el vivo al bollo, ¿dónde va a ir el vivo? Porque si no se muere el vivo también, bastante es con que se haya muerto uno. Y yo lo veía claro, y no creas que me molestaba demasiado. Digo, ay, qué bien. No ser importante, qué cosa más bonita, porque en un día te despachan. Funeraria, te meten y al cabo de 24 horas o 25 o 26 como máximo te despachan, te entierran, hacen la última, esto, se signan o persignan por última vez y salen del cementerio. Y ya está. Y ya está, el chus se acabó. Tanto lío con el chus, pues mira, ya se terminó. En realidad es que somos muy poca cosa. Pero es que nosotros, es que tenemos que gozarnos, pero gozarnos navideñamente, en esto que somos muy poquita cosa, pero espiritualmente. O sea, sacarle el provecho espiritual. Señor, te doy gracias porque no soy importante, te doy gracias porque más o menos haces lo que quieres, dices lo que quieres. Yo vengo aquí a predicar y no digo cosas más bonitas porque no se me ocurren, porque no doy más de sí, pero digo lo que me da la gana. Y nadie me interfiere o se interfiere. Yo muchas veces pienso, por ejemplo, en un amigo, porque ahora ya es amigo, porque hemos estado juntos en una última asamblea que hemos tenido y la verdad es que hemos hablado. El padre canta la mesa, Raniero canta la mesa, que es el predicador del Papa, un gran carismático, tiene muchos libros y todo esto, que es el que ha dado los ejercicios a estas de Lerma, el último, vamos, a las clarisas de Lerma, ahí en la Aguilera, y yo le traje a la Aguilera aquel día, vamos, dos chicas y yo le trajimos aquí y nos recibieron muy bonito todo, como suelen recibir esas ciento y pico monjas que hay ahí en la Aguilera. Pero yo muchas veces, este hombre tiene un año más que yo, pero tiene mejor salud que yo. Y entonces, porque se lo pregunté, porque hablamos de ello, vamos. Dice, yo sí, yo hasta ahora, dice, pero de todas formas me tengo que cuidar, decía él. Y de hecho estábamos con las monjinas esas que bailaron, hicieron mil cosas, y yo veía que le querían, pero de una forma, porque el padre canta la mesa no es así, es un capuchino así como no mucho para dejarse querer y besar, y esas. Yo sí, pero él no. Y entonces, pues, le besaron, le comieron. Y estando después allí en la reunión que tuvimos, pues yo les dije, vosotros lo que tenéis que hacer es traer todos los años al padre Cantalamesa para daros ejercicios aquí. Porque como hay mucha gente que dudan de vuestro espíritu, porque estaba hablando la madre Verónica de eso, como hay mucha gente que duda de vuestro espíritu, si traéis a Cantalamesa... Primero, si hay algo que no está del todo bien, Cantalamesa lo endereza. Y segundo, ¿dónde está Cantalamesa? No puede haber sospecha, porque Cantalamesa está muy cerca de la iglesia, está muy cerca del Papa, y además es un hombre íntegro, totalmente íntegro. Y cuando yo dije que debía venir todos los años, todas las chicas, unos gritos, que sí, que sí, que sí, y que no sé cuántos, y decían, pues, si nosotros lo queremos muchísimo, nos lo comemos, decían. Y el padre Cantalamesa, que será capuchino, pero además es italiano, aprovechó la ocasión, dice, bueno, hermanas, mañana me coméis, pero de momento me voy a la cama que estoy muerto. De momento me voy a la cama que estoy muerto. Y yo pienso muchas veces en el padre Cantalamesa, que es muy pobre, pero digo, teniendo que predicar al Papa y a toda la casa pontificia, todos los cardenales, tanto en Adviento ahora como en Cuaresma, lo tendrá que llevar todo preparado, claro. Mira que si dice algún disparate, mira que si se desliza en alguna cosa. Y a lo mejor piensa algunas cosas que debe decir y no se atreve. No se atreve a ser pobre del todo, porque, aunque dice cada cosa, sí, la verdad es que dice cada cosa que realmente, pues, sobre la gratuidad, por ejemplo, delante del Papa y delante de toda la casa pontificia, decía Santo Padre, porque hay muchos cristianos, la inmensa mayoría de los católicos que van a misa todos los domingos del año, han oído hablar de todo lo que se necesita para salvarse, pero nunca han oído decir o hablar de la salvación gratuita en nuestro Señor Jesucristo que ya tenemos. Eso se lo dijo al Papa, pero tenía que decírselo a todos los obispos y a todos los curas, que no hacen nada más que predicar a todo el mundo lo que hay que hacer para salvarse cuando ya estamos salvados. Y eso Cantalamesa lo dijo delante del Papa y de la Casa Pontificia. Nunca oyen hablar de la salvación gratuita de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas son cosas que es necesario. Es necesario. Había un predicador protestante, a ver si vuelvo a los Reyes Magos. Porque había un predicador protestante allá por el siglo XVII, XVIII, muy bueno, John Wesley. Y este predicador, pues el Señor le mandaba por ahí, por América, por África, a predicar. Y predicó mucho. Y iba mucha gente a escucharle, pero nunca cosechó ningún fruto. Nadie se convertía. Seguían con sus pecados y seguían con sus cosas. Y ya, cuando iba siendo viejo, este predicador ya se le quejó a Dios y le dijo, Señor, pero ¿qué pinto yo predicando por todas partes si nadie se convierte? Y entonces Dios le respondió, dice, mira, el problema de la conducta de esta gente no te atañe a ti. Es un problema mío y de ellos. Pero yo necesito que alguien anuncie a todas estas gentes que están salvados por mi sangre. Si no te escuchan, que no te escuchen. Pero tú sigue predicando esto aunque nadie se lo crea. Aunque todo el mundo viva su vida y todo el mundo estén culpabilizados y todo el mundo esté en el rollo. Y claro, esta es la predicación que en definitiva salva. Los pastores, pues ¿qué nos dice San Lucas? Os ha nacido el Salvador, Soter, os ha nacido Cristo, el Mesías, el ungido, el Señor. Y aquí, también, en este relato de los magos sale, ha nacido el Cristo, el Rey de los judíos. Ni uno ni otro, si os dais cuenta, dejan de anunciar a Jesucristo. Porque donde no se anuncia a Jesucristo no hay nada. Donde no se anuncia a Jesucristo. ¿Por qué venían atraídos estos magos? Por el anuncio de este, de Jesús. El anuncio, a ver dónde está, informando del lugar donde había de nacer el Cristo. O sea, nada de bromas, no un niñito que no sé cuántos que hijo, no, no, el Cristo, el Mesías. Este no añade ni Salvador ni Señor, porque Mateo no utiliza la palabra Salvador nunca. Es una palabra más bien de Lucas y de Pablo. Pero el Evangelio de Mateo es el Evangelio del Mesías. Es que Mateo era judío y escribía para los judíos. Y Lucas no era judío, era pagano. Y escribía para otras comunidades. Y Pablo también, aunque era judío, pero predicaba para los gentiles, para otras comunidades. Por eso utilizan, hablando de lo mismo, lenguajes distintos algunas veces. Por eso el Salvador. Pero sí el Cristo. O sea, también los magos vienen anunciando al Cristo. La estrella, la luz que iluminaba a los magos era la estrella del Cristo que os ha nacido. Os ha nacido el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, en una palabra. Y por eso iban, y por eso iban. ¿Pero qué nos pasa a nosotros con esta predicación de la gratuidad y de la pobreza y de estas cosas? Pues porque estamos más a gusto en nuestras obras. Estamos más a gusto en nosotros mismos, en nuestra comunidad, en nuestras cositas, en nuestras tradiciones. Hombre, Padre, no nos deje sin nada. No nos haga tan pobres que... No, no, diga por lo menos que cantamos bien. Sobre todo algún rato, otro rato sí, pero diga por lo menos que cantamos bien. Aunque yo he oído aquí cosa que no ha habido nunca, cuando cantáis vosotras dos las cantoras y hacéis dos voces, es que yo no lo he oído jamás. A poder hacer dos voces de esa forma, o sea que todo el mundo se puede colgar alguna medalla, de todas las comunidades, aquí hay cosas muy buenas. Entonces, pues, estamos muy a gustito en nuestras cosas. Ah, que decía, Padre, no nos quite todo, pues cantamos bien, las pastas que hacemos son muy buenas. Y no, no, si yo esta comunidad la valoro mucho. Esta comunidad la valoro mucho. Yo veo que es una comunidad sencilla, pero muy abierta, muy... He visto el DVD de la fiesta medieval que se celebró el año pasado, el 11 de julio, con, digamos, con todo el pueblo y el alcalde a la cabeza, y vosotros allí saliendo a recibir las llaves de Alfonso X el Sabio. Una representación de eso que duró todo el día. Frailes implicados, monjas implicadas, el pueblo entero implicado, vestidos de yo qué sé, 300 personas vestidas de medievales, comidas medievales. Yo digo, ¿pero qué es esto? Y me encantó, digo, pero qué monjas más majas. La mayoría de los otros conventos diría, ay no, por favor, que nosotras somos muy puras. ritualmente puras. ¿Cómo vamos a recibir las llaves del Alfonso no sé cuánto, aunque lo recibiera la fundadora de este convento, Doña Toda, o cómo se llamaba? Doña Toda. Pero nosotros ya somos mucho más que Doña Toda. Somos mucho más. Pues me encantó. Me encantó. Digo, pero qué cosa más bonita. Yo no me imaginaba que Calerueda estaba así. Que tenía un alcalde tan movido. Que... Pero si he salido de paseo por ahí solo una vez. Pero he visto que en toda España hoy día no construye una casa nadie. Y aquí en Calerueda se están construyendo no sé cuántas por ahí abajo. Y hay dos o tres grúas y funcionan las grúas. Y esto es un pueblín de nada. Pero bueno. Pues sí, por Calerueda hay mucho. Pero uno puede decir que... Vosotras podéis decir que estáis aquí muy a gustito en vuestra comunidad. Y todos, porque esa es la tentación de estar muy a gusto. Y de repente viene una noticia. ¿Y qué pasa? Que todo Jerusalén y Herodes se sobresaltan. Porque Herodes y Jerusalén estaban muy tranquilos en su tradición y eso. Los judíos tenían una cosa, que se habían apoderado de Dios. Dios era suyo, lo habían nacionalizado. El templo, Dios, la ley, todas estas cosas. Y estaban completamente seguros de que estaban sirviendo a Dios al 100%. Y de que eran el único pueblo elegido y de que los demás todos eran unos malditos. Y si alguna oveja negra del pueblo de Israel no conocía eso, y era un pecador, un publicano, un hijo de perra, pues era un maldito. Pero el pueblo en sí, y sobre todo los dignatarios, los mandatarios, pues cumplían perfectamente, fariseos y compañía. Y se sobresaltaron todos, pues estaban tan seguros. Uno que venía hablando del Cristo, ¿cómo? Unos magos que vienen de Oriente hablando del Cristo. El Cristo es el Mesías, el ungido. Es la misma palabra, Cristo y Mesías es lo mismo. Lo único que la palabra Cristo hace relación a crisma, es decir, aceite, a la unción que se nos pone aquí el día del bautismo. El Cristo. Anuncian al Cristo. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué pasa con esto? ¿Qué va a ser con el Mesías? Porque el Mesías lo esperaban, ya sabéis, sangriento. Iba a terminar con todos los malandrines como Don Quijote. No iba a quedar ni uno. Y entonces se sobresaltaron. Y bueno, pues ya sabéis la historia, cómo después fueron hasta esto, ¿no? Pero a nosotros nos puede pasar lo mismo. O sea, que estamos muy quietecitas en la casa. Y mira que si viene una noticia. Yo pienso en vosotras dos, las que estáis aquí de Santa Catalina, de Valladolid, que estáis aquí escuchando estos ejercicios. Y de repente estabais tan tranquilas en vuestra casa, en un convento de 500 años, me parece más o menos. Y de repente viene la noticia. Las termitas se han comido el convento. Y esto se viene abajo. Y tenéis que andar buscando ahora posada como la Virgen y San José. Y la encontráis, yo no sé si a medias o no, porque las posadas siempre son posadas. Como en la casa de uno, en ningún sitio. Suele decirse eso, ¿verdad? Como en la casa de uno, en ningún sitio. Y yo pensaba en vosotros y vosotras y rezaba esta mañana, digo, Señor, pero es que vaya una Navidad que las estás metiendo a estas. Y vaya una pobreza, la pobreza de Belén, la pobreza de ojalá y el Señor os dé a vosotros, pues, bueno, pues como a los Reyes Magos, una estrella. Que más allá de la situación que estáis viviendo en este momento, os dé una estrella y fiaos de esa estrella y fiaos de esa luz que algún sitio llegaréis. De momento, lo más importante es el camino. Y el camino es la luz, el camino es la estrella. El camino es seguir por donde Dios os está llevando. Claro que es la huida a Egipto. Se cumple en vosotras el Evangelio de la infancia en muchos sentidos. tenéis que salir de vuestra casa, es la huida de Egipto, es tantas cosas que... Pero, bueno, la luz está ahí, y esa luz y esa fe os puede ayudar a vivir una Navidad más en pobreza, si cabe, que todos nosotros, que tenemos nuestra casita. Por eso, pues, noticias de estas llegan. Se sobresalta Jerusalén por unas termitas, por unos magos que vienen. Se sobresalta Jerusalén por una situación de enfermedad que puede venirte. Y parece que todo se viene abajo. Y en realidad... Buen timbre tenéis. En realidad, bueno, pues, nunca hay que pensar que no está el Señor ahí. La gente sí tiene prisa. Nunca hay que pensar que el Señor no está ahí, y siempre hay que pensar que bueno, que el Señor nos mete en pobreza. Porque eso mismo que os pasa en Valladolid es una pobreza. ¿Por qué? Para hacer el Señor de vosotras lo que Él va queriendo. Lo que Él va queriendo. ¿Cuál es lo que va queriendo el Señor? Pues no lo sabéis. Pero la pobreza en la que os han metido las termitas está clara. Y que no son las termitas, es el Espíritu Santo. O sea, lo que no podéis vosotras decir, ay, es que por culpa de las termitas. Bueno, sí, pero en realidad, viéndolo desde la fe, viéndolo desde el Espíritu Santo, tenemos que verlo pues como una obra de fe, como una obra de Dios, como una obra del Señor, que aprieta. Aprieta. Muchísimo peor es que unas cuantas de vosotras hubierais tenido un cáncer, por ejemplo. Muchísimo peor. Porque al fin y al cabo, pues, andar con los trastos de 5 siglos por las calles de Valladolid para llevarlos a otro sitio, porque yo pensaba, y en 5 siglos cuántas cosas se habrán acumulado y las habrán trasladado todas. Baúles viejos, ollas viejas de esas de cobre, donde se hacía la comida antiguamente, todo eso lo habéis trasladado por las calles de Valladolid hasta el otro sitio donde estáis ahora. Pues a lo mejor lo habéis tenido que trasladar, yo qué sé. Pero es, y a Caleruega también, sí. Donde quepan. Porque vaciar un convento de 5 siglos tiene que encontrar uno como, no sé, como muchos lugares donde dejar, ¿no? Donde dejar las cosas, porque si no, ¿qué haces con ello? Bueno, pero mucho peor es sería eso otro. El Señor os ha hecho un favor. Y estoy seguro que os ha dado salud. Creo que tenéis una un poco malita, las demás estáis en activo. Pues adelante. Adelante y seguir adelante con la fe en la estrella, con la fe en los magos, con la fe en que vuestro corazón sea sobresaltado, porque se sobresalta en nuestro corazón siempre cuando hay una noticia nueva, cuando te predican al Cristo. Cuando te predican al Cristo. Y ayer decía yo de las monjas, que les decía yo a las viejitas de Olmedo, y si tenéis que salir... Si Jesucristo os manda, ay no padre, salir del convento, no sé, siempre no nos han dicho, no de ninguna forma. Pues mira, las de Santa Catalina han tenido que salir. Han tenido que salir del convento. Y no creo que sean peores que las de Olmedo. Ni peores que otras. Tampoco mejores. Pero no peores. Pero esto os puede hacer mucho mejores. Esto os puede hacer una vivencia íntima de el Señor a la comunidad y a cada una de vosotras en particular. Por eso, pues, los Reyes Magos son muy buenos, y esta estrella, seguir la estrella. ¿Y a dónde nos conducirá la estrella? Esa es la fe. ¿Y a dónde nos conducirá? A las de Santa Catalina de esa forma, pero a las de aquí, y tu vida en particular, y mi vida en particular, ¿a dónde me conducirá? ¿A dónde? ¿A dónde me conducirá cuando estás en una situación de pobreza? Yo os digo que en este momento me encuentro en una situación de pobreza, pero interior muy fuerte, muy fuerte. Es que no sé el paso siguiente que voy a dar. Pero no porque yo no pueda planificar, y eso sí, es que no puedo planificar, es que la debilidad que tengo, claro que tengo una anemia muy grande y todo eso, y a lo mejor pues, pero la anemia también es pobreza. La anemia es una pobreza de hierro y todas esas cosas en lo químico, pero en lo espiritual, pues yo aprovecho el momento, aprovecho el momento de mi anemia para vivir una cierta experiencia de pobreza espiritual, porque si no la pierdo, sería tonto, encima de estar anémico, no sacarle provecho. Pues no, yo estoy anémico, me lo estoy pasando muy mal, me canso por menos de nada, no sé el paso siguiente que voy a dar, tengo el vientre fastidiado, me duele todo, pues entonces no voy a ser encima tonto, no, no, aprovecho esto para orarlo y para decirle, Señor, desde esta pobreza que estoy viviendo, pues me uno contigo, o tú te unes conmigo. Valoro más la estrella, abrillanto la estrella, confío en la estrella. Sé que me va a llevar siempre al lugar donde está el niño, a la casa donde está el niño, y sé que, bueno, pues lo encontraré. Pero yo doy gracias al Señor, y por eso os hablo de la predicación y de este compartir de pobreza que estamos en estos días haciendo aquí, que es como una Navidad, porque estos ejercicios para mí son como una vivencia de Navidad, como una Navidad. El Señor nace pobre en medio de nosotros, pues con las situaciones pobres que tenemos nosotros, con esta palabra pobre que yo predico y con esta realidad pobre, pues bueno, algún villancico teníamos que cantar, pero como expresión, pero un villancico muy pobre también, que hay villancicos ricos. Y entonces yo digo que aprovecho esta mi realidad de pobreza muy grande, incluso en lo físico, pues para abrillantar y ahondar mi pobreza espiritual. Señor, ahora sí que estoy en una situación que no sé qué va a ser de mí mañana. Pero como yo pienso que algunas de vosotras, o muchas de vosotras, por salud, por edad o por lo que sea, estaréis lo mismo que yo, pues yo comparto mi situación, y comparto mi situación, pues para invocar el mismo espíritu con vosotras, y pedir al Señor para vosotras el mismo espíritu que pido para mí. Señor, esta hermana que no sabe qué será de ella mañana, que está en una situación de pobreza, que está en una situación en que su enfermedad o su salud pues va perdiendo o va degenerando, o me duele esto, o me duele lo otro. Hoy, por lo que he oído, casi todos los frailes están con dolores de piernas. Hemos ido al desayuno y casi todos estaban cojos. Digo, ¿pero qué os pasa? Dice, pues nada, la niebla. La niebla de esta mañana. Como todos son mayorcitos, pues la niebla de esta mañana que nos ha puesto cojos a toda la comunidad. Que nos ha puesto cojos a toda la comunidad. El primero de todo, pues me lo decía Fray Montes, dice, ay, es que me duelen las piernas. Me duelen las piernas de una forma. Vale, pues precisamente a mí las piernas no me duelen, hombre. Las piernas no me duelen, lo único que no me duele. Pero bueno, por eso, pues no, la niebla, bueno, pues no me está haciendo mucho más pobre la niebla, lo único que no me deja ver mucho más allá, pero bueno, eso es poca pobreza. Pues bien, hermanas, ya me callo, pero digamos, esta dimensión de una pobreza que el Espíritu Santo realiza dentro de en nuestra vida, que nadie piense adquirir una pobreza burbuja. No, es en la vida. Es en la vida, no es una pompa de jabón o un globito que los niños soplan y lo hinchan y sale por ahí volando. No, es en la vida. La pobreza no vuela como los globos. No, es en tu vida. es en tu problema, es en tu enfermedad, es en las termitas de Valladolid, es ahí está, es la realidad la que nos hace pobres, y por eso pues no desaprovechar esa, ya que tenemos la palabra, ya que tenemos la unción, para darnos cuenta de que lo que a otras personas les hace maldecir, otras personas que tienen muchos problemas de salud o algo de eso, pues maldicen o se rebelan o endurecen el corazón. Nosotros no, en vez de endurecer el corazón, más pobrecito. Más pobrecito quiere decir más blandito, más cerca del Señor, más para que el Señor pueda trabajarnos y hacer su obra dentro de nosotros. Por eso, queridas hermanas, pues los días que nos falta seguiremos siendo pobres.